Yo salí de ganar Masterchef, mis padres tienen pescaderías, cajón, tío. Pescado, cocinero, restaurante pescado, va a funcionar. Pero yo realmente lo que quería era montar una compañía.
¿Vosotros facturasteis unos 4 millones de euros?
Facturamos casi 20.
20 millones.
Habíamos hecho unas pruebas con tapas, que no salía. Estaba vicio, nadie lo conoció. Dedicamos a otra cosa. ¿Qué es lo bueno que tenemos? Que sabemos que todo está mal. Y ahí es donde nos vamos con las burlas, ¿no? Tío, si no cogemos esto, realmente sí que seremos tontos. A veces alguien dice, no, es que he encontrado una hamburguesa perdida en un sitio tal que es un poco mejor que Vicio. Claro que la hay, pero nosotros no solo vendemos un producto muy bueno.
Vicio también tiene un punto muy importante de marketing, de hacer una campaña con Goicoechea y decir, Goico, le gusta Vicio.
Lanzamos eso, o va a ser el ridículo público más grande que se ha visto, o va a ser genial.
Repercutió a nivel de periódicos, en televisiones.
Si alguien nos la quiere devolver, lo mínimo es que esté a esta altura.
Donales.
Salud.
¿Una polla?
Tío, es horrible porque esto, aunque crezcas, ¿está bien dicho?
Sí.
Lo sigues haciendo.
Claro.
Te vas a una mesa con gente importante y lo sigues haciendo.
Claro, tío. O sea, desde pequeños.
Yo. El otro día estaba con una gente ahí, era como, brindamos todos, ¿sabes? Gente mayor, con corbata. Y yo apoyé.
Cerraste un trato importante.
Bueno, quizá será importante.
Vale, vale, perfecto.
Pero apoyé, era como, ah, vale, soy el único de la mesa.
¿Qué edad tienes tú, tío?
31.
¿Tienes 31 años?
Sí, sí.
Estamos en un sitio que, no te lo digo por decir, pero ya te lo he dicho cuando he entrado, solo entrar te quedas con la boca abierta.
Ojo, qué ilusión, tío.
Porque es realmente un sitio que define mucho la marca. Un sitio para disfrutar, un sitio que hay un piano, hay una mesa de mezclas. Estamos en la sede, en los headquarters de Vicio.
Eso es. Joder, pues lo que dices me halaga porque al final lo único que queríamos con esto, bueno, lo único no, hay dos cosas, ¿no? Lo primero era que, la más importante, que los trabajadores no sintieran como esa energía que no solo se ve en Instagram y tal, sentirla en casa. Venimos a una oficina que es, tío, pues muy rudimentaria, que al final son las tripas y ahí pues todos empezamos desde abajo. Uh-huh. Pero ahora que podíamos ya y que, joder, hay varios pasos a seguir para adelante con la marca, había que transmitirles algo más allá. Yeah. Y esto, lo que tú decías, la mesa mezclas, los valores, el era un teatro, y un teatro al final siempre es como...
O sea, esto era realmente un teatro antes.
Era un teatro. Antes de ser un teatro era una ofi como de Telecom, que nadie pues les daba como el valor más allá, uh-huh. Y hemos querido pues devolverle al teatro lo que es un teatro, no que es un show, ¿no? Uh-huh. Nosotros creemos que montamos eso.
Para que la gente lo sepa, estamos en el centro de Barcelona, en el barrio de Gracia, un barrio fantástico. Yo nací aquí en este barrio. Y realmente, un poco la identidad, ¿no? Es decir, me gustaría un poco hablar de todo, Alex, porque hacía tiempo ya que tenía ganas de hablar con vosotros y contigo, pero una de las cosas más importantes, creo, de esta charla, y me gustaría focalizarlo en primer lugar, es la identidad. La identidad de algo. Yo creo que Vicio tiene una identidad increíble. O sea, ya solo cuando empezasteis, ¿no? Ya vosotros creo que apostasteis mucho por tener un look, por tener una forma de comunicar, por tener un producto diferente al resto, ¿no?
Pues sí, ¿no? Fue una de las cosas que creíamos que era indispensable en ese momento. Nosotros nacimos en medio de la pandemia y, aunque sería muy contradictorio, cuando todo cerraba, los restaurantes Vicio estaban abriendo, ¿no? Y ahí es como lo primero que ya es como, ¡guau! ¡Qué chungo que esto esté pasando así! Uh-huh. Porque es verdad, pues que fue todo muy duro para la restauración, la hostelería, los hoteles. Uh-huh. Pero el delivery tenía un espacio ahí, pues como sagrado. Y bueno, vimos esa oportunidad. Creímos que la hamburguesa era pues el producto pues, que nos identificaba más. Y después de muchos errores, que casi nos arruinamos cuando empezamos, yo y mi socia, y estábamos haciendo tapas y demás y no funcionó, creímos que había una cosa que habíamos hecho muy mal. Y es no asentar la marca en una marca. Claro, puedes decir, a ver, ¿qué dices, no? No por tener un logo tienes una marca. Uh-huh. Una marca es algo que al final, cuando me preguntan qué es el branding, a veces les hago una definición que yo creo que para mí es acertada, que es todas esas cosas que regalamos al cliente sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, una marca habla de muchas campañas que no son dos por unos, una marca habla de la unificación de tonos, texturas y colores en muchos ámbitos, de la gente que rodea pues, ese tipo de personas, ¿no? La gran frase de dime con quién vas y te diré quién eres, claro. es hábil para una marca. Y eso pues creímos que era necesario en el mundo en el que estamos, ya que a todos se le pone una marca encima. Yo no ando en bici, pero si fuera a buscar una bicicleta, A todos nos suenan dos, tres marcas buenas que hemos visto, que si Scott, que si Specialized, que si tal, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué? Pues porque han sabido trabajar la marca, ¿no? Entonces creemos que en un mundo muy saturado, muy, muy saturado, dentro de lo que es el delivery y lo que es la burger como tal, hacía falta poner los conos. Y fichamos a Bertus, que es el director creativo, y con él pues empezamos este camino. Al final, pues, estamos aquí.
Un camino que empezó en Sants, otro barrio fantástico de Barcelona, con tres colegas, con una idea. Y yo estoy haciendo muchas entrevistas últimamente a cantantes, artistas, mucha gente que la pandemia fue el punto de inflexión en su carrera, en su producto, y yo creo que para vosotros también, ¿no? Un momento de penurias y un momento muy jodido donde vosotros supisteis sacarle una oportunidad, ¿no?
Mira, yo nunca quiero decir que la pandemia ha sido positiva porque...
Es algo que me dice todo el mundo que ha estado... Pero tío, pero yo pienso, es que realmente ha sido negativa para todo el mundo partiendo de esa base porque mucha gente ha sufrido, todos hemos sufrido, pero ha servido también para sacar cosas buenas de ello. Y lo bueno sale de lo malo y lo malo sale de lo bueno. Entonces es así.
Justo, ¿no? Pero es verdad que cuando hablas... Voy con cuidado con esas palabras porque seguro que, no lo sé tanto, ¿no? Pero seguro que aquí mismo hay personas que la pandemia nos han hecho perder familiares y demás, entonces hay que ir con cuidado con esas palabras. Pero si lo hablo desde un punto muy personal, he tenido la gran suerte de que la pandemia no ha afectado nada a nivel salud a mi familia. Por lo tanto, lo que me ha dado, sobre todo, es tiempo para pensar. Mira, Uri, yo salí de ganar Masterchef, ¿vale? Que eso ya fue como una ventana al mundo, decir, vale, ¿y ahora qué hago? Y el curso natural de mi vida era... Mis padres tienen pescaderías, yo salgo de la pescadería, me meto en Masterchef, gano y era cajón, tío. Pescado, cocinero, restaurante pescado. Va a funcionar,
claro.
Seguro.
¿Vale? Sería como un poco el ABC de decir, vamos a hacer eso.
Está safe. Pero realmente estaba como siguiendo una inercia que es un poco la presión que, uno, el mundo me generaba y, dos, la que yo me generaba, ¿no? Y la pandemia me dio la pausa. No, porque al final todo lo que era importante en la vida pasó a ser poco importante porque había un tema que lo cubría todo.
Claro.
Y todos tuvimos como 3, 4, 5 meses realmente muy potentes de pandemia para poder pensar.
¿Qué? Un tiempo para ti.
Exacto. Desde el que, hostia, estoy en un piso, necesito jardín y no sé si lo sabes, pero las ventas de casas con jardín se dispararon un mogollón porque sí, la gente, la calidad en casa la valora mucho más. Hasta pues, personas como yo que se estaban tirando un negocio casi casi de porque es obvio. Pero yo realmente lo que quería era montar una compañía. Y la diferencia entre montar un restaurante y una compañía es que el clásico restaurante es cocina, sala y la propia gestión del mismo, ¿no? Cuando entras en una compañía, que es lo que somos nosotros, tienes cada área, ¿no? Porque también tiene finanzas un propio restaurante, pero cada área es tan grande que hay mucho desarrollo en ella y que hay mucho para descubrir y sobre todo para mí para aprender, ¿no?
¿Pero tú sabías antes de esto?
Yo he leído mucho. Yo soy, siempre lo digo, yo soy como el zorro negro de los emprendedores. Es decir, yo no he cursado bachillerato, yo no he cursado ninguna carrera. Porque
¿en
no
serio? Estaba... Sí. ¿Empezaste a trabajar?
Empecé en casa, ¿no? Que es lo que creo que los mayores valores de mi vida me los ha enseñado mi familia trabajando, que es, tío, no sé si nos irá mejor o peor, pero si nos va bien, que te pille currando, ¿no? Esa,
total,
¿qué es la suerte? La suerte es algo que nos aterriza a veces en la vida, pero seguro que nos tiene que coger en un momento
total, tío,
de estar duros. Y a todo esto, yo te estaba contando... Claro, la pandemia lo que me da es ese tiempo, la compañía, y ahí es donde, pues, por suerte en la vida, quiero pensar, ¿no? Pues conozco a mi socio, que es Uri, y nos llevamos muy bien desde el minuto uno, decidimos lanzar algo rápido, porque la pandemia, pues, al final tenía como un bonus time de delivery de, oye, vamos a aprovechar esto, que ahora se vende mucho. Y poco visionarios en ese momento, porque pensábamos que era algo pues, que iba a durar 4 días el delivery a ese nivel y luego se iba a acabar.
Claro.
Creo que la pandemia ha sido tan larga que todos hemos interiorizado que el delivery es parte de nuestra vida, ¿no?
Totalmente.
El ejemplo que pongo siempre es el mismo. Tú antes pedías una pizza el domingo o hacías delivery cuando realmente llegabas a casa de esquiar o de donde fuera y la nevera estaba vacía. Vale, pido delivery porque tengo que cenar. Y
por obligación, casi.
Exacto. Y ahora tienes la sangre fría de irte al súper, llegar a casa, ver la nevera llena y decir, me voy a pedir algo. Entonces, ha cambiado totalmente lo que es el paradigma, ¿no? Y ahora tenemos como algo que es natural.
Y yo creo que también todo esto ha hecho, o sea, al principio a lo mejor podías pensar, si me lo traen frío no me va a llegar, voy a comprar por internet. O sea, han habido como unas escalas que hemos ido superando de confianza, claro. Porque al final todo se basa en la confianza. O sea, yo me compro vicio y sé que tengo una resaca increíble un domingo y estoy con mi novia y queremos unas burgers de puta madre y me pillo un vicio. Pero sé que eso va a estar bien. Va a tener, o sea, confío en eso. Sí. Confío en Globo, confío en ti, confío en toda la cadena para que yo esté ahí.
Claro.
¿Sabes?
Han habido reviviendo. Como una masa de gente que son como los early adopters, ¿no? De la categoría, que al final han. Esto es de manual, ¿no? Al final una masa de gente que cree en lo que va a pasar, que lo cuentan a su alrededor y encima la pandemia que le da el turbo a todo esto, ¿no?
Claro, claro.
Entonces ha sido bestial y nosotros pues, lo que hicimos es. Dos tíos con cero recursos prácticamente, cuatro
¿y tu chavos, socio?
Yo y mi socio, y con esos cuatro chavos pues empezamos a montar un pequeño local en Sants. Antes habíamos hecho unas pruebas con tapas que no salía, se llamaba Vicio, nadie lo conoció, Friends Family, tío, se dedicamos a otra cosa que es mal, pivotamos y ahí es donde nos vamos con las burgers, ¿no?
Que esa es una historia muy buena que yo he escuchado y tú has hablado mucho de ella también, en el sentido de decir. Imagínate que tenemos una idea, ¿no? Y para mucha gente que a lo mejor no está escuchando y que tiene una idea de negocio. Tú tuviste también, yo creo, la sangre fría de decir, chicos, hold the horses, vamos a parar esto, no salgamos mal,
claro.
Esperemos 4 meses y salgamos bien.
Exacto.
Eso también es algo que dices, hostia, mucha gente el asumir que la ha cagado, ¿no? El asumir y decir, lo hemos planteado mal.
Total.
Es súper difícil y hay gente que se estrella por no asumirlo, tío.
El emprendedor es una persona muy enamoradizo de su idea y es normal, nace de quizá a veces lo más profundo o de muchos años pensando algo, entonces hay que tener en cuenta que no es tan fácil desprenderse de esa idea. Y luego el ser humano como tal, somos un poco... No queremos pensar que nos hemos equivocado nosotros, ¿no? Yeah. Que es el mundo que no nos quiere, ¿no? Nosotros cuando hicimos las tapas, empezamos a meter pues stick tartars en cajas, donde las cajas realmente el packaging era un packaging estándar, y el stick estaba ahí, como podría haber estado en una bolsa. Mil cosas como parecidas a estas, y yo ahí podría haber pensado, ¿no? Es que el mundo no está preparado para recibir un stick tartar caído de lado. Pero si de lado está bien, ¿no? Es que, claro, es que el rider, tío, no baja los bordillos poco a poco. El rider hace lo que puede. Todo balones fuera, balones fuera, balones fuera. Incomprendido, ¿no? No puedo ser así. Y es natural que eso nos pase. Y te pasa en un primer momento. Y algo bueno que hemos hecho es decir, tío, vamos a pensar al contrario. Vamos a pensar que todo lo que hemos hecho está mal.
¿Que es culpa nuestra?
Todo es fallo nuestro. ¿Qué es lo bueno que tenemos? Que sabemos que todo está mal. Y eso ya es un primer paso gigante,
claro,
¿no?
Claro,
porque
claro.
Sabemos todo lo que tenemos que cambiar. Entonces ahí lo que hicimos fue, si algo nos tiene que dar esto, aparte de una pérdida económica de X, es, tío, un aprendizaje bestial. Tío, si no cogemos esto, realmente sí que seremos tontos. Porque fallar podemos fallar todos, ¿no? Y ahí es lo que hicimos, pues es un análisis muy bueno de, esto está mal, esto está mal, esto está mal, bla, bla, bla. 4 meses después de trabajar todo esto, nace Vicio el 15 de octubre de 2020, 2020, hostia, tío, tengo un cagado, 2023, 2022, 2021, 2020...
O 2019.
2020, ¿no? Y ya nace pues, el concepto de pues, la caja que todos conocemos,
fantástico.
Con la burger, con muchos fallos aún, pero, hostia, es que dimos un paso de caballo ahí.
Joder.
Y al final ese paso viene muy apalancado por los aprendizajes.
Yo creo que Alex, tú eres un tío... También intuyo, ¿eh? Y nos conocemos hoy, pero yo creo que también pues, te arriesgas por tu idea, tus socios, la gente que está contigo, os arriesgáis, hacéis cosas nuevas, pero el último año vosotros facturasteis unos 4 millones de euros.
¿El último es 22?
Sí, el último...
Facturamos casi 20.
20 millones. Maestro, voy a cortar.
Los
20 putos millones.
20 millones de euros.
Joder, tío. O
sea, me río porque a veces es como... Ha pasado muy poco tiempo para llegar a estos números y estos números siguen siendo relevantes para el primer día que te piensas voy a montar algo, muy pequeños para lo que hemos venido a hacer, ¿no? Entonces hay como esa parte de decir, ah, 20 millones, qué guay. Y luego hay esa parte fría de decir, ya, tío, son peanuts porque el mercado de... El claro. Hood Service en España. Bueno, pues,
sí, sí. El otro día estaba hablando con un amigo de Enrique Tomás.
Hombre, mira, antes te he dicho que... ¿Qué te he dicho antes? Ah, que brindé, ¿no?
¿Y era Enrique Tomás?
Y fue con Enrique.
¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, claro. Enrique Tomás...
Bueno, otra liga, ¿sabes?
Estábamos hablando de esto, ¿no? Y tú dices, tío... Él dice, yo soy un tendero.
Un tendero, te iba a decir.
Soy un tendero. Pues tú decías, pues yo vengo de una pescadería...
Literal, yo vengo de una pescadería.
No soy un cocinero formado en la, esto de tal. Gano un reality de cocina, que de esto quiero hablar a muerte contigo también.
Pero no soy el malo, ni un cocinero formado, ni un emprendedor formado.
Pero está perfecto.
¿Sabes? Es decir, tengo...
Pero es como una... Pero esa imagen también yo creo que es interesante... De no hace falta ser nada y tú puedes ser un poco todo, ¿no? Es decir, tú puedes hacerlo, tío.
No hace falta ningún título para llegar a demostrar al mundo todo lo que llevas.
Exacto.
Dentro, ¿no? Que eso hoy en día tenemos el LinkedIn, que es casi casi te voy a evaluar por lo que pone que has hecho.
Claro, tío.
De hecho, fui a uno de los podcasts, al podcast de Idnik, ¿no? Y salta y me dice, hostia, en tu LinkedIn se lo he encontrado vicio.
Lo he visto.
¿No? Porque toda la gente que va ahí es como... Taca, 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 taca.
Gastaría en todo, Harvard, no
sabe, ¿no? Ya, ya. Y de ahí para arriba. Y yo es como, ya, es que no es relevante, ¿sabes? Es decir, vengo aquí por vicio, no por lo que he hecho, ¿no? No para evaluarme. Entonces, creo que también está muy metido pues, en el mundo, pues, qué has hecho, dónde vas, sí, sí, qué sí, tal. Sí. Y que, joder, formarse está muy bien. Las multinacionales o las startups te dan un recorrido que hay gente que ha aprendido yo mismo... Una barbería. No, no hay nadie que salga peor de lo que ha entrado aquí a nivel de conocimientos. Es una barbaridad.
Claro.
Pero a mí la vida me la ha puesto así. Y lo que he hecho es pues leer mucho y, sobre todo, lo más importante, sentarme con gente que me ha inspirado, que te cagas.
Esto es muy importante porque, evidentemente, tú tuviste una relevancia pública participando y ganando Masterchef,
sí, sí,
que de esto hablaremos. Y creo que es interesante también el proceso de conocer a tu socio a través de Instagram, precisamente un poco porque él te conocía por Masterchef.
Tal cual, o sea, tal cual.
¿Cómo fue eso, tío? O sea, al final, primero, vamos por partes. Masterchef, la televisión. ¿Cómo fue esa experiencia, tío? Yo he trabajado muchos años en la televisión y quiero un poco hablar de ver cómo la ves tú.
Muy buena, muy buena. ¿Mm? Nada que, o sea, muy buena.
Bueno, Masterchef es un programa fantástico, Shine es increíble...
O sea, Masterchef es un programa fantástico para el consumidor, mi experiencia podría ser muy mala, ¿no? Y las cosas buenas son que las dos han sido muy buenas, ¿no? Yeah. Porque yo he estado con gente que lo ha vivido un poco mal, ¿no? O gente que tenía, pues no sé, la expectativa de entrar y ganar y ha durado una semana. Sí, pues te puedo decir que su experiencia de una semana pues, ha sido muy buena, pero quizá dentro tal, yo te puedo decir que ha sido ideal, ¿no? Entonces... Claro, yo venía de un mundo cero televisión, cero conocido, cero nada relacionado más con eso, con ser el tío de la pandilla que pues, quizá tiene más energía, ¿no? Y eso quizá pues, se transmitía.
Por eso te pillaron en el casting, seguramente.
Yo creo que transmití pues, las ganas de pasármelo bien, ¿no? Que es lo que más me mola. Por eso tengo ganas aquí, los he hecho yo y casi me
matan
por eso.
Y la mesa de mezclas y todo.
Entonces fueron 3 meses muy intensos, porque al final pues, te sacan de tu zona de confort total. Yo estaba...
Porque al final es televisión. Y televisión lo que busca es...
Es un talent, ¿no?
Y claro, que haya ahí algo.
No son las noticias, claro. No son las noticias, ¿no? Se ve en directo donde, pues, es... Oye, busca...
Y aunque sea en televisión española, porque televisión española también es un... Es decir, más... no es Telecinco.
No, está tan
¿sabes?
Llevado al punto.
Entonces no te van a llevar a un punto a lo mejor tan límite... Pero sigue siendo televisión de entretenimiento y no es decir, importa mucho cómo cocinas, pero también tu forma de ser, tu físico, tu expresión, cómo comunicas,
es,
mil cosas, tío.
A veces a la gente esto le sopta y digo, tío, que no te sopte tanto. A ti, J Balvin te mola, ¿no? ¿Te
claro, mola? Me encanta.
¿Te mola cómo canta? Sí. Pero también te mola por cómo es.
Claro.
Es decir, al final él es un producto, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
No, es que solo cantas, da igual, pone una máscara, no sabemos qué. No, la gente se enamora de del oficio
del
y se enamora de la persona, ¿no? Y por eso la parte personal interesa. Y a veces todos nos tiramos manos a la cabeza. Oh, es que no solo es cocina ya, la vida no solo es usted de qué trabaja, ¿no? Uh-huh. Me interesa qué aficiones tienes, qué haces, ¿no? Entonces esto lo llevan un poquito más allá.
Y eso yo creo que también liga un poco con lo que decías al principio del branding y todo, de vicio en sí. Es un buen producto, pero también hay una forma de comunicar, hay unos colores, hay mil cosas que dices, exacto, ah, pues ¿no? Me molan estas cosas también.
Claro, ¿sabes? A veces alguien dice, no, es que he encontrado una hamburguesa perdida en un sitio tal que es un poco mejor que Vicio. Claro que la hay, seguramente. Pero nosotros no solo vendemos un producto muy bueno,
claro, claro,
que lo creemos y es el centro, ¿no? Igual que en MasterChef, la cocina es el centro. Sin eso, no puedes funcionar, seguro, segurísimo, ¿no? Pero el resto es relevante, ¿no? Porque al final a todos nos gusta. Entonces, pues, entré cuando pensaba realmente pues, que iba a tirar un mail en un sitio y que ahí se iba a quedar.
¿Pero cómo fue el razonamiento de decir voy a presentarme a ese casting?
Pues es que me acuerdo, es que fue un martes por la mañana donde me desperté en mi casa y pues MasterChef, imagino que cuando estaba pues, haciendo castings dispara más o anuncios por Instagram o tal, y no sé cómo que hace eso. Y al final era tan simple como poner el nombre y mandar un mail, ¿sabes? O sea, pon tu nombre y pon tu mail. Y pues no sé qué me pasó por la cabeza, que pensé, yo siempre estaba bastante relacionado con la cocina, porque al final estudié cocina, cuando tenía 18 años, duré un año y medio porque yo era a trabajar, y mi familia con el tema de la pesquería, yo estaba siempre muy cerca de los chefs, ¿no? Entonces al final, yo amo cocinar, o sea, me parece de las mejores desconexiones del mundo.
Totalmente.
Plan perfecto para Leish, levantarse un día, ir al mercado solo, sin tiempo, sin nadie que me raya.
Yo igual, tío.
Vale, pues te lo me juro, encanta que te moleste.
O sea, quedamos el sábado.
Abres el vino, empiezas a cocinar, pones la música y
vienen tus colegas.
Y eso es ideal, ¿no? Eso es, y eso me da toda la paz. Problema, que no tengo tiempo para eso, pero bueno, lo voy a recuperar. Entonces, a mí esa parte ya la tenía. Y yo pues me acuerdo que necesitaba un cambio en mi vida, estaba en las pescaderías, estaba bien, pero era como, vale,
era un negocio familiar, ¿verdad?
Claro, lo cogí de mis padres, ¿no? Y es como, vale, sigue esto, pero yo siempre he sido como más de
necesitar algo mío,
empezar algo desde cero. Y pensé pues que eso pues quizá era una oportunidad pues para que pasara algo. Pero de verdad te digo que en el momento que pones un nombre y un mail, sabiendo el impacto que esto genera en España y cuánta gente hay, porque son 30.000, 40.000, 50.000, tus expectativas no están abajo. Claro. De hecho, si en ese momento están muy arriba, estás jodido, porque quizá no hay respuesta ni de ese mail, ¿no? Y de un casting a otro, a otro, a otro, a otro, me encuentro a un día, pues no sé si 5, 6, 7 de enero de 2019, en Madrid, en la prueba final, ya con los jueces, nos juzgaban a los 50 que estábamos, con 50 personas. Y éramos como 30.000 personas. Pero fue un momento que, ¿cómo llegaste aquí, no? Claro, y ahí ya realmente te importa, ¿no? Porque dices, tío, ahora sí que me va a doler, ¿sabes? Como,
claro,
porque
tío,
me acabas de dar el puto pescado en la boca. Y si ahora no pasa, sí que voy a pensar, es casi de menos.
Claro.
Y pues bueno, supongo que tuve una suerte de poder entrar, que les guste. Y ahí pues entré en la experiencia, coges el teléfono, lo apartas durante el tiempo que estás dentro.
Y focus a muerte.
Experiencia brutal, lo recomiendo. La gente paga para ir a retiros, claro, a dejar el teléfono aparcado. Entonces, muy sano. Y focus a muerte en la cocina, en disfrutarlo y en vivirlo, ¿no? Y,
pues, ¿y la televisión es algo que te gusta y en un futuro, o es algo que en este momento tampoco cabe en tu ecuación?
Ni me gusta ni me disgusta.
Por el trabajo.
Es decir, soy un buen comunicador, me gusta, creo, me lo digo yo, pero creo que lo soy porque me lo dicen los compis. Me gusta pues, aportar valor a las personas o a los proyectos, pero creo que tengo otras formas de hacerlo que no sea la tele. ¿Le tengo reparo a la tele como, qué bien suena decir, no, yo la tele? No, la tele es fantástica. De hecho, amamos la televisión.
Claro.
He visto mis mejores pelis en la tele, sea de un cine o sea de la casa. Es decir, es una cosa súper guay, ¿no? Pero yo creo que tengo un recorrido pues, por otro lado, ¿no? Que pasa más pues, por...
Yo creo que ahora tienes un proyecto también que necesita de toda tu energía. Porque muchas veces, y esto me pasa a mí también en mi vida personal, a veces decir, me encanta hacer todo y abres muchos melones y focalizarte en uno es difícil. Pero yo creo que tú has tenido la suerte de decir, hostia, claro, o sea, 20 millones de pavos, ¿sabes? Estás facturando 20 millones de pavos, quieres el año que viene, ojalá, doblarlo.
Este año,
doblarlo.
Claro.
Quieres expansión internacional, quieres todo, es decir... ¿Cuál es el objetivo? Sky is the limit, pero ¿cuál es el objetivo para ti? ¿Dónde quieres ir?
Mira, mi objetivo es realmente que no llegue el día y cruzo los dedos, que no me levante y no tenga la garra que tengo ahora mismo. Porque tengo que buscar otra cosa que me la dé, porque creo que es irrecuperable.
Ya. Yeah.
O sea, soy como un coche de competición, ¿vale? De 1.000 a 4.000 no van. ¿Sabes? Por eso los arrancan ya.
Sí, sí, sí.
Entonces, el hecho de despertarme
que
con esas ganas, con dar energía a la gente, todo esto, tiene que haber algo que me dé esa energía para hacerlo. Si no, al final, ando por el mundo, que está bien irse de vacaciones y tal, pero tengo pues, ese carácter. Entonces, el límite es encontrar siempre esa energía para tirar. Será vicio ahora y durará lo que tenga que durar, será quizás luego más adelante, quizás energía no será siempre el trabajo y luego será crear una familia brutal. Uh-huh. No sé qué será, pero todo lo voy a intentar hacer con esa superintensidad, ¿no? Uh-huh. Económicamente, todos buscamos la mejor posición, uh-huh, y eso es lo más honesto que hay en el mundo, porque al final la vida, pues, por suerte o desgracia, ya no vamos con meras judías, te doy muebles de casa, uh-huh, lo que se llama dinero que tenemos que todos utilizar y que lo podemos utilizar para vivir normal y luego pues para las cosas extras que nos gustan, ¿no? Y el resto es pura felicidad. Yo al final estoy donde estoy porque lo deseo. Uh-huh.
¿Tú crees que...? Es decir, y esta es una pregunta que a lo mejor en este momento es un poco complicada de responder por el momento en el que estáis, ¿eh? Pero ¿tú ves un momento en el que puedas vender tu empresa y es lo que quieres? ¿O quieres seguir con tu...?
Es fácil de responder esta, ¿sí?, pregunta. Sí, 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 sí. Piensa que al final nosotros arrancamos la compañía ya con una serie de inversores, ¿no? Y en esa serie de inversores de una fase seed, un poco más adelante, ¿no? O pre-seed, en la fase seed, luego les metemos otros. Y ahora hemos hecho la ronda A, una serie A, pues hace alrededor de 4 o 5 meses.
¿Cuánto levantaste?
20 millones. Uh-huh. ¿No? Y donde se han, pues, ha sumado Messi, ha sumado pues, personas relevantes, Iris con el fondo, Javier, uh-huh, que nos lleva pues, acompañando con Barlon desde hace 2 años. Entonces, normalmente una compañía que ya hay pues, una parte bastante grande de inversores, donde todo el mundo espera dividendos, es una compañía que está bastante evocada. ¿Está bien dicho?
Sí.
Entonces la meto.
Bueno,
yo
hablo
de abocada o evocada, ¿vale? Pero nos hemos entendido. A venderse, ¿no? Sí. Entonces, sí, claro, buscaremos seguramente un aumento de liquidez para todos los que formamos esto. Lo que esto no implica que el proyecto para mí, por ejemplo, no siga, ¿no? Porque al final pues, estamos dirigiendo la compañía, tengamos más o menos participación, es relevante pues, las personas que somos aquí dentro.
¿Y tú crees que estás gestionando más un restaurante o una startup tech?
Ni una ni otra. Y es muy buena pregunta porque hemos pasado por gestionar un restaurante. Nos hemos creído una startup tech, que es lo que todos molamos. Uh-huh. Ah, soy una food tech, ¿cómo mola? Y ahora tenemos un poco el peso de lo que es una compañía, ¿no?
Y ahora te ponen su sitio, la realidad te ponen siempre en tu sitio.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y sobre todo yo soy una persona súper impulsiva, ¿no? Y esto lo he sido siempre y creo que lo voy a ser. Y tiene cosas buenas y cosas malas. Pero la impulsividad en negocios tan grandes, tienes que ver que cuando tú mueves una ficha para aquí, se mueven muchas otras fichas uh-huh. para allá, ¿no? Ya no es como antes, que somos 4. Entonces, ahora más o menos somos alrededor de 700 personas y el impacto que generamos en 700 familias es relevante.
Claro.
O sea, sobre todo lo que más cargamos ahora, en el buen sentido, y lo cargamos bien, es el peso de tanta gente que vive de esto, ¿no? De, yo voy solo y me la meto con el coche. ¿Usted con cuántos iba? No, iba solo. No, iba con el coche de rallies. Ah, no, es que llevaba 2 hijos y la mujer, ¿no? Cuando vas a adelantar,
claro,
me encanta la velocidad, me encantan los coches y me encanta ir de carreras, ¿vale? Y cuando voy solo, lo veo todo más claro. Cuando voy con, ¿no?, con mi chica o imagínate con hijos detrás, puedo seguir adelantando, pero me lo voy a mirar. Pues es la misma reflexión, ¿no? Intentas un poco que los pasos
sean buena esa,
más,
¿eh?,
más certeros, más sólidos, ¿no? Decir, oye, aún así, ¿no? Seguro que somos el típico, ¿no? Tú subes a Andorra y te pasa un típico RS4 con el padre y los hijos y dices, mira cómo va, ¿no? Es el padre que yo soy, ¿no? Sí, que sí, aún sí, llevando hijos, el tío le pisa. Pero seguro que ha tomado un poco más de control.
¿Y tú crees que esa forma también de ver la vida es la única forma para que Vicio pueda estar hoy aquí con 2 putos toboganes? Porque con un sitio increíble. No quiero llamarlo inconsciencia, pero aversión al riesgo o tolerar el riesgo más que la media de la gente, ¿crees que es lo que te ha llevado aquí? A ti, a tu socio y a la gente que habéis hecho, ¿eh? No quiero focalizarlo solo contigo.
100%. Es decir, un emprendedor como tal ya tiene que tener una aversión al riesgo mucho menor que cualquier otra persona normal, ¿no?
Claro.
Porque al final está arriesgando 10 veces más. quizá van los ahorros de una vida, quizá van préstamos de la familia, quizá va, dejo todo y dejo la carrera que he hecho para
relaciones, algo nuevo. Tiempo, amigos, familia, entonces, claro, países, ¿no?
Ya la versión de riesgo es menor. ¿Que esta es la expresión de vicio? Esta es la expresión de todas las personas que formamos esto, ¿no? Es decir, todos nos creemos que somos una marca muy relevante en el país porque intentamos hacer la mejor propuesta de valor para la gente. Yeah. Es decir, tío, vicio no es unos toboganes, una hamburguesa buena, unas nóminas pagadas, un tal. Vicio es algo que no es palpable, ¿no? Porque al final todo el mundo lo que ves, vale, el marketing está muy bueno, la burger está muy rica. Porque es lo que pueden ver, ¿no? Pero cuando sumas trabajadores, más proveedores, más clientes, más todo, en medio hay un aura que no se puede describir, pero es como unas ganas de challenge bestiales. Y eso es el motor. Eso es lo que te decía de levantarte. Porque nadie se levanta cachondo con el dinero.
No.
Es cortoplacista.
Sí, sí, sí. Mira, yo no te voy a decir quién es, pero un emprendedor en España, muy amigo mío, él vendió su empresa y más o menos la vendió por... Y es bastante conocido él. Y lo vendió por 120 millones de euros.
General.
Y entonces él decía, tío, yo era más feliz cuando estaba pobre como una rata con mis amigos empezando eso y en el día a día de eso que cuando lo vendí, que ya no tenía nada que hacer y no tenía un sentido nada, ¿no? Porque yo pensaba en crecer. Lo vendí y después ya no sabía qué hacer. Y eso es un o sea, eso es algo que le pasa a mucha gente también. La falta de proyecto. O sea, tú te levantas cada día con un proyecto. O sea, pues tu hijo, tu hija, tu empresa, irte al gimnasio. Pero si no tienes proyecto en tu vida, tío...
Hostia, buena, ¿eh? Yo a veces me lo paso mejor buscando dónde viajo. Nunca me lo pasaré mejor viajando que buscándolo. Pero hay una adrenalina.
Sí, sí,
buscando
claro.
El viaje.
Sí, sí.
Puedo elegir.
Preparando la fiesta antes de que vivirla.
Claro, ¿sabes? Es decir, en ese momento estás tú y tu cerebro, ¿no? Y fantaseáis.
Y la fiesta,
hay cosas que pasan que no estaban previstas.
Sí, sí, sí,
hostia,
sí.
Esto no tenía que ir así. Pero la cabeza, cuando lo preparas, es todo súper ideal.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que hay algo
en el pre... Es como la primera cita con la chica que
es
te gusta.
Es el seducir, ¿no?
Es como decir,
claro.
Antes de acostarte, es cómo será eso. Y claro. Tú ya... ¡Uh-huh!
La imaginación siempre nos juega muy al favor, claro. Y porque es propia y es personal y nos la imaginamos como nosotros queremos. Entonces, trasladándote a lo que me has contado, es, bueno, seguramente ahí viene una energía muy grande que cuando esto culmina, oye, te llevas un pastizal, pero dejan un hueco enorme. Vale, acabas de llenar la cuenta. Perfecto, pero acabas de dejar hueco el día a día, ¿no? ¿Qué es lo que vale más? No lo sé. Pero, o sea, creo que no es una o
un
es
balance,
otra,
¿no?
¿Sabes? Al final es encontrarte y decir, oye, esta etapa ha llegado hasta aquí, no sé la historia de tu colega, pero habrá el que tome la decisión de dejarlo a título personal o el que por cosas de la vida le ha tocado dejarlo sin que lo quisiera, pero hay que entender que las etapas son finitas, tío. O sea, si la vida es finita, las etapas son finitas.
Claro.
¿Sabes? Sí, eso es para toda la vida, no, es que ni tu vida es finita, ¿sabes?
Claro,
entonces,
claro. Intentamos
coger la parte buena del inicio, la parte buena del final, y que ese señor, que seguro que se ha currado como un loco para vender por ese dinero, disfruta también de la etapa que está tal. Porque cuando vuelva a empezar, quizá dirá, hostia, qué calidad de tiempo tenía cuando estaba solo, ¿no?
Ya ves.
Entonces, al final, te llevas diciendo, siempre quiero lo que no tengo en cada momento.
Es que es la vida, tío.
Jodas, tío, que lo pasamos muy mal. Sueñas toda la vida en familia, ganar dinero, proyecto personal, lo que sea, ¿no? Y cuando llegas a ciertas cosas...
¿Quieres más?
Ahora ya tengo una mujer y me miro a otras. Ahora ya he ganado dinero y ahora me falta esto.
Sí, sí, sí.
Tío, llega un punto que dices, tío...
¿Quieres más?
Pues entonces esto yo creo que hay poca gente en la vida que sabe trabajar el cerebro de una manera que realmente 10x. Tú vas por la vida y conoces a gente que dices, tío... Este pavo es un ganador, esta tía es una ganadora, es impresionante.
Haga lo que haga, le está igual, bien.
¿Sabes? Lo para aquí...
Toma buenas decisiones siempre. Y es la hostia eso.
Y las que no las puede tomar porque le vienen, las afronta con
una
deportividad bestial.
O se rodea también de gente que sabe tomar decisiones por él y todas esas cosas. Y eso es súper importante. Pero me gustaría volver un poco al tema del marketing, que sé que es un tema que tú me decías, hostia, pues vicio es mucho más, pero yo creo que vicio también tiene un punto muy importante de marketing, de puesta en escena, de todo, ¿no? De hacer una campaña con Goicoechea y decir Goicoechea, Goico le gusta vicio. Eso para mí fue increíble, tío.
Fue guay en la compañía, ha sido de los puntos.
Fue muy, muy, muy guay. Muy bien tirado, muy... que además, yo creo que hacía... O sea, obligaba al otro a tomárselo con deportividad diciendo, muy bien, chicos, ¿lo habéis...? Ya,
eso es lo mejor, ¿no? ¿Sabes? El otro día me hicieron la pregunta que decir, Goico, tío, es, que no quede duda, una empresa bestial.
Fantástico,
una gente
fantástico.
Que la ha petado. Y Andoni, que a ver si nos escucha, puto crack.
Fantástico.
Pero hay veces que tío, si haces campañas que llevan a este riesgo, haces muy bien, tío.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Gratuitamente no se podéis pagar nada, ¿no? Entonces nosotros teníamos una oportunidad que era, oye, llevamos 6 meses en Madrid, tenemos que ganar la ciudad, tenemos un player ahí que lo está petando. Somos como David y Goliat, es decir, somos los pequeños, a veces los pequeños los escuchan un poquito más. ¿Qué podemos hacer ahí, no? Y ahí es donde se nos ocurrió, pues, este gran triángulo que es, hostia, Goico, amiga nuestra, vicio, necesito petarlo, Madrid está bonito. En un momento hilamos esto, y se nos ocurrió colgar una lona, y esa lona, la verdad, que fue un puto boom, tío. O sea, cuando digo un boom, es que te digo que nosotros estamos, claro, lanzamos eso, y era más como binario, ¿no? O va a ser el ridículo público más grande que se ha visto, porque... Pues porque está tan en la línea que si te la pasas la has cagado, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
O va a ser genial.
Y la gente que no entienda o que sepa o no sepa mucho de marketing o tal, no es solo lo que te costó poner la lona, que entiendo que fue mucho dinero, ¿no? Evidentemente, pero todo lo que repercutió a nivel de, yo qué sé, en periódicos, en televisiones, en tal... O sea, todo fue como una puta avalancha que os puso en el mapa.
Cualquier empresa al final lo que termina queriendo de cualquier cosa que hace, aunque sea muy lejos, es que se noten ventas, de alguna forma. Pero aunque sea más cerca, un 2x1. Lo quiero muy rápido, algo muy abstracto como los bucles favoritos de Goico. Bueno, pues a lo mejor te ha molado tanto que te he quedado grabado aquí y quizá luego me compras porque me ves en globo, ¿no? Pero hay una cosa aquí que quedó muy guay, que fue el posicionamiento de marca que tuvimos delante del mundo, ¿no? Que fue, oye, hemos venido a luchar, de verdad.
Fue fantástico.
¿Sabes?
Tenía muchas cosas
y
ahí
implícitas.
Nuestra
actitud, ¿sabes? Sí. Es decir, no nos da miedo nada, simplemente es decir, oye, si alguien nos la quiere devolver, lo mínimo es que esté a esta altura.
Claro, y es una altura de challenging, de piénsatelo, ¿sabes?
Claro,
o sea, de
ser rápido y que esté a la altura.
Intelectualmente decir,
no podía salir.
Sácame algo, ¿sabes?
O sea, creo que estuvo muy difícil, ¿no?, de gestión. Tú cuando haces eso, lo más, la publicidad va así, va rápido, ¿no? Cada día tantos impactos y tal. O sea, tienes que ser rápido, no puedes esperar. En 10 días les contestamos.
No.
A la mañana siguiente si puedes, ¿no?
Claro.
Hostia, a la mañana siguiente es mejorar algo que esa campaña.
Es difícil.
Seguro que hay algo mejor que esa campaña, pero quizá en 24 horas era como poner en aprieto al equipo, ¿no?
¿Y hubo ahí alguna llamada? De...
No, que va. O sea, nosotros al final compartimos muchos mundos y muchas personas y sabemos pues que dentro de la oficina suya era como, joder, esto ha estado
bien.
Ahí, ¿sabes? Pero no. Al final es bueno. Tú piensas que hablen mucho de eso, significa que ellos ese día están en la conversación.
Pero, Aleix, tú como profesional de todo esto, ¿por qué crees que las compañías, yo qué sé, vosotros, Goico, Fitzgerald, muchas compañías de burgers, ha habido como un boom últimamente de este tipo de compañías? ¿O es que yo las veo más? ¿O es que la publicidad también? Recuerdo una lona de Fitzgerald de la pandemia nos dejó 4 cosas que tal, ¿no? Que era pues Ayuso, Pornhub, Bitcoin, no sé qué, también.
Muy buena, muy buena.
Con un rollo también muy parecido al vuestro, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo de las burgers? ¿Y por qué no pasa con paella, con pizza, con otras categorías, tío?
A ver, si no me equivoco en fechas, porque no las tengo claras, ¿eh? Pero Goico tiene casi 10 años, si no tiene 10. No es tan reciente su nacimiento. De hecho, no sé, pero Instagram empezó hace 10 años y quizá no empezó a petarlo 2015, 2016, es decir, que ellos ya venían de antes, ¿no? Por lo tanto, pues al final no son tan recientes. Fitzgerald tiene más o menos por ahí, también tiene esos 9, 10 años.
Sí, ¿vosotros tenéis?
2 y 9 meses, ¿sabes? Al final sí somos muy recientes. Entonces, si me hablas de los últimos 3 años, de la pandemia, que es donde yo creo que ha habido el boom,
sí
que lo veo con muchas marcas, creo que, una, ha habido un volver a la hamburguesa un poco más clásica, volver a esa burger que es smash, que ya no son medallones crudos, que ya la carne es más finita, que se puede comer con las manos, que no se desmonta, que es muy guay, que es ideal, creo, y no es una moda, creo que es una tendencia, las tendencias duran mucho más.
el pan, el
brioche. Todo. Nos hemos ido al burger. Yo me acuerdo que tú en 2010, 2012, tú ibas a un sitio y había como algo que sonaba que era como burgers y gin tonics.
Sí.
¿No? Que era como la burger, te pongo el pan al lado.
Sí, sí.
Era como un plato combinado, descontextualizado y un gin tonic. Y es, se ha maltratado.
Yeah.
A mí el sushi me encanta. El sushi es sashimis y nigiris.
Sí, 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 claro.
No digo que el nigiri de rol de foie con una capa de mermelada y un pato cantando encima esté malo. Pero no es el puro sushi, ¿no? Entonces, ¿qué hay bueno para la burger? Está volviendo todo para atrás, ¿no? Donde la cheeseburger tiene mucho peso, donde la barbacoa y la bacon tiene mucho peso, lo clásico, ¿no? Y esto ha hecho que, aparte, con la entrada del delivery, que al final es un negocio que requiere mucho menos capex, porque con una dark kitchen más o menos te puedes montar un local por unos 100.000 euros, uh-huh. que no es un local en medio de Barcelona que te cuesta un millón, uh-huh. pues ha habido muchos emprendedores como yo que hemos querido coger esa oportunidad. La burger es el producto más vendido del mundo.
¿Sí?
Sí, burger, pizza, sushi.
Wow.
Y esto ha funcionado y ha salido pues que mucha gente saque burgers.
Qué bueno, Aleix. La pizza para mí es un... O sea, yo soy un fanático de la pizza.
Me encanta, ideal.
La hamburguesa, te voy a decir, mi mujer es DJ y es internacional, vuela por todo el mundo. Y ella, yo nunca, o sea, no era muy asiduo a McDonald's, por ejemplo. Y ella es muy asiduo a McDonald's. Me dice, McDonald's is the most consistent restaurant in the world. O sea, es como consistencia. Es como, vas y sabes que dónde vas, está bien, no he dormido tal, no sé qué, veo McDonald's.
Pero es increíble, ¿eh?
Eso es increíble, tío. Y yo recuerdo que cuando vi la película, por ejemplo, no sé cómo se llama, pero...
El fundador.
El fundador.
Me lo he visto 7 veces.
¿Es increíble o no?
Me encanta, claro.
Es una puta locura.
Yo tengo muy buenos amigos en McDonald's. Y siempre es que son halagios, tío. Hay dos formas de ver McDonald's, ¿no?
Sí.
Hay la forma de ver McDonald's desde un punto de vista de, ah, qué mierda de producto, qué tal.
Que sí, que todo, que, sí.
Vale. Tío, una hamburguesa de 1 euro, es que te sale más cara, tío, si te la haces en casa. O sea, sí, es que sí. No se puede ser, es que no puede estar más barata, es que es imposible. O verlo como empresa.
Claro,
yo lo veo como empresa, partiendo de que no es una empresa de burgers, principalmente el
real estate
económico, ¿no? Es de real estate, con 38.000 restaurantes en el mundo, con una consistencia en todo el mundo que me parece brutal, con, imagínate, cambios de horario, supplies para arriba, producciones. Uh-huh. La patata es un producto vivo, la lechuga es un producto vivo, la carne es un producto vivo, uniformidad, ¿no? Que el nugget sepa igual. Sí, habrá alguna química por detrás igual, pero da igual. A ese volumen, que dan el 1% de la población mundial, es que parece una obra de ingeniería bestia.
Es una locura, tío.
Y eso, a mí cualquier cosa, sea burger, sea pintura, sea arquitectura, sea natación, que supere los límites humanos mentales, me vuelve loco. Así que yo para McDonald's solo es chapó. Si hay 10 marcas en el mundo que seguramente habría que salvar delante de una super pandemia, seguro McDonald's sería una de ellas, no tengo ninguna duda.
¿Y tú comes hamburguesas cada día?
No. La gente se lo piensa y es...
Porque estás muy bien, tío.
Bueno, esto es como el anuncio de Vitalina, ¿no? De cuídate por dentro, ¿no?
Con la hamburguesa, ¿sabes? O sea, tú también eres una buena imagen de
Yo tengo la suerte de que genéticamente mis padres, no sé si ya lo visualizaron.
Ya hicieron algo bien,
¿no? Lo delgado, porque este tío se ha metido de hamburguesas. ¿Cómo hamburguesas? Sí. Pero
también te cuidas.
Ya he pasado la etapa de comerla cada día.
Claro, claro. No, pero mi pregunta es, también como founder, CEO, eres CEO de Vicio. El tiempo que tienes en tu día a día, entiendo, con una plantilla de 700 personas es muy mínimo. ¿Tienes tiempo también para ti mismo?
Sí.
Es decir, para tu gimnasio, para tus amigos, para tu pareja, para todo eso.
Es un desastre porque siempre digo a la gente que vaya al gym y yo no voy, ¿no? Entonces esto ahora hay que cambiarlo un poco más porque al final no tanto físico, es mental y lo necesito. He hecho mucho deporte toda mi vida y te da velocidad en la cabeza y necesito eso. Y luego la pareja, pues bueno, lo que te venía contando antes, ¿no? Es decir, no, Marta, que es mi chica, vive pues en Madrid, yo vivo en Barcelona. Entonces no nos vemos ni mucho menos cada día. Pero al final es como toda la vida, tío. Da tiempo de calidad a la gente.
Totalmente.
Es decir, yo, por ejemplo,
con mi mujer.
Tú tienes 40, yo tengo 30. Uh-huh. Tú no puedes decirle a tu mejor amigo cada día te quiero ver. Porque
no.
Él ha hecho su vida, tú has hecho la tuya. Ahora, el día que nos vemos, brother, no me vengas claro, ¿sabes?
No hay, misa, te quiero, no hay medias tintas, tío.
¿Sabes? Ese día te quiero ahí. Por... Entonces, yo creo que ya no es tanto la cantidad, sino la calidad. Que, y cuando vas creciendo, te vas dando cuenta sí, que en la vida lo más importante es la calidad de las cosas, ¿no? Por eso, cuando somos pequeños, vamos a cualquier súper y decir... No, pues está muy caro. ¿Tienes ese de botellón que da igual, va mucho
esto
y tal? Todos hemos probado con quien calla, ¿sabes? Sí, esto sí, todo sí. Lo hemos vivido. Y en un momento dices, no, yo es como solo
Chiveca tomo dos. Y tal,
claro,
¿sabes?
Como me tomo solo dos chupititos el sábado noche, que sea ese, ¿no?
Claro.
Pues creo que, bueno, es parte de la monetización de buscar más la calidad que la cantidad.
Y tú, vicio está, porque vicio, como concepto, una hamburguesa es una... no es caviar. Hamburguesas para todos los públicos, para todo el mundo, pero sí que el vicio tiene una calidad que es diferente, tiene unos precios también que son diferentes. ¿Dónde metes esa ecuación para que sea perfecta y os vaya como os va?
Claro,
vicio. Porque podría, eso es difícil también, ¿no? Vicio, o sea, encajar.
Vicio podría vender mucho más de lo que venda.
Poniendo unos precios más baratos.
No.
Ah.
Nosotros en las cocinas hemos dicho, tú lo peor que puedes hacer a un cliente es romper la promesa de marca. Es lo peor. Por ejemplo,
Nike.
Pues Nike, por ejemplo, ¿no?
Vale.
Hostia, tío, qué pesados con las zapatillas, qué buenas son, ¿no? Si me compro zapatillas Nike y mañana se me levanta la suela, esto no es Nike.
No.
Si yo me compro un Porsche, no puedo que en dos meses me salte el motor. ¿Por qué? Porque idealmente estás comprando una calidad X, ¿no? Y unas garantías de marca que te dicen que esto es fiable, que esto es lo mejor, que esto está hecho para este tipo de persona. Si en ropa, si yo, por ejemplo, me voy a Zara y me compro la básica de 2 euros que está ahí colgada, que hay 40.000, y en dos días me salen bolitas, pues es que me da igual. Es que
ya comprar
otra de 2 euros, ¿no?
Claro.
Pero si me compro otra de una marca, ¿no? De la marca que sea más buena, yo no puedo aceptar, ¿no? Que me salga eso, porque estoy entendiendo que lo que me estás vendiendo tiene una calidad X que me tiene que durar.
Claro.
Entonces, vicio, que da una calidad pues, muy alta, ¿no? Aunque vendamos mucha gente porque tenemos pues, unas operaciones muy, muy buenas, tenemos las cocinas todas saturadas, ahí todas encapadas, a no vender más de X momento. Es decir, yo, por ejemplo, sé que un cliente no quiero entregarle un pedido, más o menos, en más de 30 minutos, tiempo ideal. Para mí, 30 minutos es el tiempo perfecto.
Qué bueno, tío.
¿No? Entonces,
¿y lo tenéis calculado?
Lo tenemos bastante calculado con las operaciones. Entonces, si tú cuando pides en Glovo, sabes que te sale como un numerito, ¿no? Abajo,
claro.
De cuánto tarda, y a veces pone 30, 40, 15, 20, tal. Si pone 15, 20 y te tarda 60...
Me estoy mirando todo el rato.
Pues que te rayas.
Claro.
Acabo de pagar por 15, 20. O yo, idealmente, creo que unos 30 minutos es algo aceptable, ¿no? Yo, si no tuviera los bots que chapan la cocina de cuando hay ciertos pedidos... ¿No? Hay un cálculo muy rápido, live, que dice tantos pedidos, tanto por pedido, la cocina no suele poder entrar tantos.
No lo puedo soportar.
Claro, si yo no tuviera esa barrera, puede entrar el triple. O sea, los 20 millones de 2022 podrían haber sido 60. ¿Pero sabes cuántos serían en 2023? 20 de nuevo. ¿Por qué? Porque el cliente diría, esto no vale. Entonces, no se puede pensar en el corto plazo, hay que pensar cómo se construye la empresa en largo plazo y decir... La avaricia rompe el saco, eso sí, es decir, esto no es un negocio de paellas en el Born, el primero que viene se va y otro crucero, esto no va así, vendemos a gente muy nacional, muy de casa, y esto te lo contaba porque apostamos mucho más por la calidad que por la cantidad.
Claro. ¿Te han dicho alguna vez que te pareces a Kim Gutiérrez a saco, tío?
¿Sí o no?
¿Te lo han dicho alguna vez?
No, nunca, primera vez.
Pues te parece.
Pero es que, joder, has dicho Kim Gutiérrez y claro, vengo de ver la serie del momento,
¿y
tío.
Qué tal? ¿Ah, no la he visto? ¿Qué tal?
Yo enganchado, tío.
Sí.
Porque aparte, yo veo Crims. ¿Eh?
Ah, claro, fantástico.
Claro, ya venía de Crims, enganchado.
Ah, bueno, claro, que es de la asesina del
¿no? Han visto... hecho cuatro temporadas.
Hostia,
o sea, una vez que han hecho cuatro temporadas de este tío, bueno, de la pareja.
Sí.
Y
está increíble, ¿no? Que está Úrsula Corberó.
Brutal.
O sea, tienes tiempo de ver series y todo eso también.
Bueno, o sea, no se puede trabajar foco, tú no puedes trabajar 15 horas al día. No. O sea, tú puedes hacer un tiempo muy específico, es decir, tengo un mes de fundraising, tengo un mes de no sé qué, de voy a trabajar lo máximo que pueda, pero es que ni así puedo estar foco 15 horas al día. Yo no puedo, yo no puedo. Creo que el mundo le cuesta. Hay dos genios del mundo que quizá pasarán, como el tío que puede, aguantar 20 minutos bajo el agua, ¿no?
Sí.
Entonces, vale, van a pensar, tío, estate 8, 9, 10. Nosotros estamos más o menos a 10 horas foco.
Tú estás 10 horas currando cada día.
Foco.
Para que la
no,
gente
yo curro más horas, pero creo que puedo estar 10 horas bastante foco.
Ya.
El resto de horas...
Pero tú curro es de... O de chiqui chiqui chi, o de...
Yo soy un mix entre el chiqui chiqui. Ordenador, relaciones con personas, teléfono, viajes, ya. Representar la marca y estar pues, inspirando al mundo un poco más, ¿no?
Y ahora dice,
¿estoy currando ahora? Pues no. Pero a veces sí. Sí. ¿No? Estamos apoyando la marca, pues alguien la conozca un poco más.
Claro, o que estás hablando de tu negocio, pero también es algo que te nace y estás...
Es parte del game, ¿no?
Claro.
Entonces, hostia, ¿me está estresando esto? No. Entonces, intento, ¿no? Que al principio todo es muy, muy duro. Y piensas, voy a curar más y más horas y hacerle más y tal, porque voy a ser mejor. Llega un punto que dices, tío, yo lo que tengo que hacer es tomar dos buenas decisiones cada semana. Muy buenas. Esas no pueden fallar, tío.
¿De dónde has aprendido esto, tío?
Pues hablando con mucha gente y pensando mucho y fallando mucho, que es lo más importante, ¿no?
Dos decisiones a la semana buenas.
Muy buenas. Esas tienen que ser muy buenas, porque mi decisión implicará en que se tomen 20 por debajo, que tienen que estar muy bien hechas también, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para oxigenar mi cabeza que necesita estar al máximo nivel? O sea, a mí me gusta ver una serie 40 minutos por la noche.
Claro.
No tengo 40 minutos por la noche. Si no tengo 40 minutos
una copa de vino, una cerveza,
De 8 de la mañana a 9 de la noche, lo que no haya hecho en estas horas, no, yo no puedo ser. Te has gestionado mal.
Sería
es que está, o sea, es imposible. Tiene que ser algo tan urgentemente que te ocupe 14 horas al día para que ese día no puedas ver la serie.
Totalmente, tío.
Entonces, tíos, hay mucho tiempo en el día, organizémonos bien. El día que no puedas porque se te alarga y tal, pues hoy no, quizá no vea la serie. Porque estoy contigo. También me da igual. Te digo la serie como te digo ir al gym, te digo ir a correr, te digo tomarme una caña con los colegas.
¿No? Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué vicio tienes tú?
¿Qué vicio tengo yo? Pues mira, tenía un vicio que lo he dejado, que es de
¿fumar?
Dejar de fumar. 15 años.
Vaya bestia.
El peor vicio que he tenido nunca. ¿Qué vicio tengo? Hostia, pues mi mayor vicio es comer, ¿no? Es comer.
¿Y los coches?
Me gustan bastante.
¿Sí?
Me gustan bastante.
¿Te puedo preguntar qué coche tienes?
No, tengo un Cupra. Tengo un Cupra. Un Cupra que ahora, pues Cupra lo está haciendo
fantástico. Sí, sí, fantástico. De hecho, decían que quería un poco... No sé si matar Seat o que Cupra o un poco que es como algo hartísimo, ¿no? Pero...
Opinión personal, Seat va a terminar yéndose. No,
sí,
no hay nada ya.
No hay nada.
Seat.
Cupra es increíble.
Usted que lleva un Seat, o sea... No hay nada.
Tecnológicamente.
Es que no hay nada. O sea, Cupra no suena ni a España.
Totalmente.
Suena como a Europa, suena a futuro.
Sí, sí, sí,
Seat suena
tecnológico,
Seat Toledo, ¿no? Se puede llamar Toledo, ¿no?
Y tienes que pillarte uno de... O sea, Cupra, además Cupra también es más deportivo.
Sí, yo tengo uno que corre y, hostia, está divertido. Pero sobre todo, o sea, los coches me encantan, pero sí, pero bien, pero joder, todo el día de Barcelona, Madrid, Aves, tal, al final, coche no lo pillo en 2 semanas, 3 semanas.
Yeah.
Pero la comida es mi mayor vicio, tío. Es ideal. Es un placer que creo que nos podemos regalar 3 veces al día. Y aparte, hay vicios con los que puedes disfrutar mucho. Es decir, no, es que yo como fast food, vicio. Hay un vicio malo. Bueno, tío, joder, comerte un chuletón es un vicio. Y encima es relativamente saludable.
Claro,
si es con una, ¿no? No te puedes comer cada día, pero yo no sé, cada 15 días.
Sí,
o un raballo, o un pescado. Pues,
claro,
es ideal, tío, es ideal. Y vicios más, pues no tengo muchos más. Tendría pues alguna tiquismiquis en casa, como todos, pero no tengo muchos más.
Tío, yo lo de cocinar sí que es algo que también me encanta, pero yo creo que es eso, ¿no? Cultivar cosas, o sea, un poco el balance que tú estabas diciendo y durante toda la charla, ¿sabes? Hemos ido hablando de pues, la pasión y también el tiempo para ti.
Hay una frase que se llama, ¿no? Que es el work-life balance, que es muy importante de entender, ¿no? Es decir, América nos vende un concepto, que es, tío, si duermes 3 horas, quizá vas a petar un poco más.
Ya.
Y hay otros países que te venden otros, ¿no? Es decir, vale, tanto dinero, venimos de contar, ¿no? ¿Tanto dinero para qué?
Uh-huh.
No va de dinero, no va de horas, no va de tal. Es decir, oye, lo primero, ¿qué coño te hace feliz, tío? Si te hace feliz acostarte a las 6 de la mañana, hazlo. No te acostes a las 11.
Totalmente.
Porque eso te hace feliz. Pero nunca, tío, podemos estar sesgados por... las opiniones americanas, que todos leemos el Twitter, que todos leemos el LinkedIn, que todos hemos visto la serie de Elon Musk que dice estoy trabajando en
work las 5
horas.
Work hard
y el play hard, que es, el play hard no es una copa el viernes. El play hard me tiene que pasar el lunes, el martes, el miércoles.
Totalmente.
Vienes aquí, nos hemos tomado una birra, había gente tomándose una birra. Tío. Es miércoles, sí. Pero no,
yo creo que esto también es un poco... Y,
work hard, play hard.
Claro.
Work literal, hard, play hard. Claro.
Es un poco esto, tío.
Claro. Es que a veces le digo yo, tío, de verdad, ¿eh? Lo que no has hecho hasta las 9 de la noche, ven, párate y mañana sigues, ¿sabes? Es decir, como te decía antes, algún día te puede pasar que algo te pilla, a todo cambiado.
Sí, sí, que tengas que estar ahí.
Tu vida no puede ser esa siempre, ¿sabes?
Totalmente, tío. Totalmente. Me gusta el piano Play Me and Yours.
Ojalá lo supiera tocar, tío.
Yo también, tío.
Uf, es de mis...
Pero, tío, ahora hemos estado viendo imágenes del local, Shine Like a Rockstar, F1 Pit Stop, Hold My Drink, Stick and Gum.
Estos son los values que tenemos como compañía, ¿no? Porque al final somos tan marquistas en vicio que al final cada value de estos, ¿no?, tiene como diferentes cosas que podrían ser los values de otra compañía, ¿no?
La cultura de la empresa.
Claro. ¿No? Tú dices, mis valores son, humildad. ¿No? Mis valores son ser buen amigo, tal. No hay ninguna empresa que no sea, que no quiera ser humilde.
Claro.
Sobre papel, luego quizá no lo son, pero todos queremos ser lo mismo, ¿no? Que seamos humildes, que seamos respetuosos, qué tal, pero eso nadie se lo cree. Entonces, los valores de la compañía es lo que forman las personas, y las personas es lo que forman la compañía. Si no están sólidos y bien definidos, la compañía no crece lo que tú quieres.
Y para ti eso es súper...
Es lo más importante. O sea, Vicio es una comunidad que la unen personas. Y esas personas tienen ciertas religiones fuera, pero dentro tienen otra. Todos nos creemos lo que tenemos aquí dentro.
Totalmente.
Entonces, tío, Shine Like a Rockstar es como... Habla de brillantez. ¿Vale? Aquí todo el mundo tiene que brillar. Ya, pero el tío, el de tecnología, no brilla igual que el director creativo. No, pero es que yo me siento aquí con el de tecnología y me emboba.
Claro, claro,
¿sabes?
Claro, claro.
Brilla en su esencia. Y el de Brand brilla en su esencia. Todos tenemos que ser esa parte.
Totalmente,
de,
tío.
¿Sabes cuando hay alguien que pasa por el lado y dices, hostia, me quiero pegar un rato a este tío porque me gusta?
Sí, 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 totalmente.
Tío, Fórmula 1, F1 Pit Stop, no hay nada más, creo, cronometrado, organizado, ordenado, que un parón de Fórmula 1, 4 ruedas en 2 segundos.
También es un concepto muy de cocina, ¿no? De
exacto.
Todo tiene que ir todo el mundo muy engranado.
Trabajo en equipo. No, es que yo quiero cambiar la rueda solo. Ah, vale, vas a tardar 8 segundos. 8 segundos, pierdes la carrera. O confías en el equipo que tienes al lado,
total,
o no llegas. Entonces, intentamos que todo...
Y tan importante es Fernando Alonso que pilota como el que le está cambiando la rueda, porque si la caga el que le ha cambiado la rueda,
fuera,
está fuera.
Está fuera.
¿Y Hold My Drink?
Hold My Drink es el challenge, ¿no? El famoso sujétame el cubata o Hold My Beer, ¿no? Que es como...
Vamos a por ello.
¿Ah, que no puedo? Cógeme la birra, ¿no? Y cógeme la birra significa lo voy a hacer con estas manos, ¿no? Y hablo mucho de cómo hacemos las cosas, somos pequeños, lo vamos a hacer con estas manos, nada de... no, una empresa nos va a hacer... Hazlo tú, coño, aquí estamos trabajando, ¿no? Y luego tenemos Stick and Gum, que es como cuando conocimos al director creativo, era, tío, queremos hacer muchas cosas, queremos hacer grandes campañas de marketing, ¿qué podemos hacer con un palo y un chicle? ¿Tú qué harías con un palo y un chicle?
Totalmente.
Vale, tío, te voy a dar 2.000 pavos y una cuenta de Instagram. ¿Qué puedes hacer con eso? Porque si quieres pillar a Rosalía, no podemos, ¿no? Y así se construye la marca, ¿no? Entonces, esto habla
de... Eso es un poco también la génesis de...
Esto es creatividad, pura y dura. Creatividad, ¿no? El dinero a veces es el peor enemigo de la creatividad.
Totalmente, tío.
Entonces, tío, palo y chicle, ¿no? Stick and gum, palo y chicle, palo y chicle, palo y chicle. Shine Like a Rockstar, F1 Pit Stop y Hold My Drink. Y tenemos otro que se ha descolgado hoy porque no lo teníamos, que es We Are Cooks, ¿no? Que es... Somos cocineros. No nos olvidemos nunca de que antes decíamos, hostia, somos una
food
de puta madre. Tío, tenemos 500 cocineros con raíces, con pasión por la cocina, que hacemos muchas cosas artesanales aún. Démosle ese valor de cocina, ¿no? A ti que te gusta cocinar, esa pasión que hay en el cocinero, que la tenga el de tech, que la tenga el de operaciones, que la tenga el de finance, porque hay que tener pasión,
¿no? En tratar el, en tratar lo que estés haciendo, tío, con pasión. Si no, no...
Tú haces finanzas. ¿Te gustan las finanzas? Bueno, ¿por qué haces finanzas? Vete. Te invito a que te vayas y persigas tu sueño. Ahora, si te gustan las finanzas, te vas a pensar que flipas.
Claro.
Entonces, tío, la definición era, ¿todo el mundo está donde quiere estar? Es decir, sí, aquí tenemos un sueldo, pero, tío, un sueldo lo vas a tener en otros lados. ¿Estás porque te gusta? Porque, tío, cambia mucho tener 100 personas, 100 personas puestas en lo que quieren, que el 50 esté buscando un sueldo.
Sí, pero no me jodas, Ale, es que estar aquí trabajando no es diferente a estar en una oficina que, tal. Es decir, que a lo mejor lo que estás haciendo aquí, y digo un poco para que tú, claro, ¿sabes? Me digas, tío, un tío que está a lo mejor haciendo tech o creatividad y lo que realmente quiere es emprender, ¿no? Pero está aquí diciendo, ya, pero es que estoy aquí, emprender pues me cuesta, me tengo que arriesgar una pasta que no tengo porque no sé qué, pero aquí estoy fantástico.
Ideal. ¿Sabes? Si todos emprendiéramos, no habría trabajadores para nadie.
Claro.
¿No? Entonces, no se trata de emprender o no emprender, se trata de decir, tío, ¿qué pasión tienes? Lo mismo de antes, ¿qué te hace feliz, tío? Déjate de que emprender es la polla y tal. Emprender está muy bien y está muy mal. Y no emprender está muy bien y está muy mal. Entonces, al final, cuando la gente no... Yo he tenido un pecado, o sea, una cosa que he hecho mala, ¿no? Ya no la hago, pero la hacía, que es como intentar convencer a la gente sin querer que, tío, emprende, que es la polla, ¿sabes? Tal,
¿Sé tu propio jefe?
Sí, tal, boom. Y al final te vienes diciendo, tío, no, ¿qué quieres hacer, sabes? No, es que quiero currar, tío, por una multinacional, porque tal, quiero estar en el bar de pueblo con mi madre, que lo tuvo de su abuela. ¿Eres feliz? Sí, ¡buah! No pares, no cambies, ni se te ocurra. Y eso es lo más importante.
Alex, ha sido un placer, de verdad, hablar contigo.
Joder, gracias a ti.
Y, no sé, me gustaría un año, de aquí a un año, tío, dame una predicción de algo, de algún milestone que digas, tío, pues esto me
gustaría, pues mira,
o sea, que sea abrir en Nueva York. No lo sé, o sea...
Ojalá fuera en Nueva York,
¿sabes?
Ojalá.
Yo qué sé. Y lo hablamos en un año, ¿sabes? Te diré, tío, me dijiste ese día que inaugurabais las oficinas y ahora estáis aquí.
En un año estaremos más o menos en... yo creo que en un año podemos tener un deal, no operando, pero podemos llegar a tener un deal, al otro lado del charco. Me lo he tirado de triple, ¿eh? Es decir...
Qué puta madre, tío.
¿Sabes? Ahora, pues, si la gente nos escucha, pues más presión para nosotros, ¿no? Pero,
de aquí un año lo vemos.
Ojalá.
Gracias, Alex, tío.
A ti, tío.
Gracias.